systems are offline.
Estamos invadiendo tus sentidos, llegando a todas partes del mundo, con todo lo que tu corazón quiere escuchar. Vive, siente, escucha Hot Radio MX, transmitiendo desde México para el mundo. Escúchanos en www.hotradio.mx y en nuestra aplicación en Google Play Store. Encuéntranos en las principales redes sociales. Hot Radio MX.
Hot Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Hot Radio MX presenta.
Right here, right now. Aquí, ahora, en este momento.
Alex Cornejo, en Uralia, zona de expresión, al aire.
Hot Radio MX.
Estás en el punto de reunión en donde puedes expresar todas tus ideas. Uralia, tu espacio. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Uralia, zona de expresión. Y bueno, la verdad es que lo prometido es deuda. Y la verdad es que ya llegó, ya está aquí. Aparte de que tenemos ya a nuestro invitado, que la verdad él viene sobrando. No, no es cierto, Ernesto. Oye, quiero darle la cordial bienvenida de nuevo a la estación. A ver, por favor, deleítanos con tu hermosa voz.
Buenas noches, chicos. Ya de regreso otra vez a la estación.
Así es, ya estás aquí con nosotros.
Bien embarazada, pero bien de regreso.
Sí, hombre, estás, ¿cómo se dice? Sí, pues sí, literalmente estás grave ahorita. ¿Cómo se le denominaba antes eso?
Cuando
estaban grave, bueno, estaban en estado de gravidez.
Ah, en estado de gravidez.
Sí.
Delicada.
Ay, ajá. Oigan, y pues bueno, ya escucharon, está con nosotros el nefrólogo Ernesto Cruz. ¿Cómo estás, Ernesto?
Muy bien a todos nuestros radioescuchas, Alex, Nancy, buenas noches a todos.
No, en estado de engorda.
Ay, dice que está en estado de engorda.
Muy bien, lo importante que estás, ¿verdad? Y que estás bien.
Sí, hombre. Bueno, ya saben, los medios en contacto aquí con nosotros en cabina 3314911600, el WhatsApp. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros Nancy, gracias por ahora sí que regresas por la puerta grande, con gran tema, con gran invitado, uno de los consentidos aquí en la estación. Y híjole, yo quisiera estar como ella ahorita. Ustedes no la ven, pero ella está literalmente acostada en su cama, literalmente sin hacer absolutamente nada. Nancy. Creo que tenemos un pequeño inconveniente contigo. Regresamos en un momento contigo. Ahorita te regreso la llamada, Nancy. Dame unos momentos. ¿Va? Ok. Digo, gajes del oficio. El día de hoy se incorporan con nosotros. Pero bueno, a final de cuentas ahí está. Ya está de nueva cuenta con nosotros. Nancy en unos momentos más estará aquí ya con nosotros en la estación. Mientras tanto, pues Ernesto, ¿de qué nos vienes a hablar el día de hoy? Cuéntanos.
El día de hoy vamos a hablar, Alex, más que nada de factores de riesgo que predisponen a presentar enfermedad renal crónica.
Ajá.
¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos modificar? ¿Cuáles no se pueden modificar, obviamente? ¿Y qué podemos hacer para prevenir que no progrese más la enfermedad renal crónica?
Ok.
Por definición, la enfermedad renal crónica, como una pequeña introducción, es una afectación de los riñones.
Okay.
La cual puede ser tan leve que nada más requiera una vigilancia desde mi punto de vista médico, o tan severa que llegue a requerir alguna intervención como hemodiálisis, diálisis o trasplante renal.
Ok, oye, fíjate que la semana pasada, digo, Nancy no nos pudo acompañar, ella estaba ya gustosa. Ya estás al aire otra vez, Nancy, saluda por favor a tu público que no te quiere. Oye, tenemos un problema con ella. A ver.
Ya,
ahí está.
De regreso.
Ahí estamos. pero bueno. Saluda a tu público que no te quiere, por favor.
¿Ya me escuchan?
Sí, 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 ya te escuchamos.
Todo perfectamente.
No, ¿sabes qué?
Hola, chicos.
Hay un ligero delay.
Buenas noches.
A ver, ahorita en lo que yo soluciono esto. Síguenos platicando, Ernesto. Vamos, fíjate, bueno, ahorita, Nancy, dame unos momentos, ¿va? En lo que yo resuelvo esta situación, te comentaba que la semana pasada vino un licenciado en enfermería, Joel Villarreal. Así es.
Sí, mi compadre y amigo.
Ándale, ya se apadrinaron.
Más de 12 años de conocerlo.
Y no quiero decir que, pero ya se apadrinaron. Y él nos habló precisamente de la diabetes y dio una pequeña introducción acerca del tema de lo que es el nefro. ¿Te parece si antes de pasar con el tema que tú nos vienes a platicar el día de hoy, hablamos un poquito, se me atoró el pollo. Hablamos un poquito acerca de cuáles son las enfermedades que derivan precisamente en esta parte que tú nos vas a comentar?
Claro, claro que sí, mira.
Muy bien.
Vamos tratando, para empezar, la enfermedad renal crónica se divide en varios grados o etapas. La etapa número uno es cuando el paciente está totalmente asintomático. Y la etapa número 5 ya es cuando ya está en una etapa de enfermedad renal terminal, que está con menos de una función del riñón de menos de 15%. Obviamente allí es cuando tenemos que intervenir con técnicas ya sea de procedimientos invasivos, cirugías, colocación de catéter o trasplante. Pero lo importante que el paciente llegue con nosotros antes de llegar a ese punto. Muchas personas creen que, o muchos médicos inclusive, derivan a los pacientes con nosotros ya en una etapa muy tardía. Ya muy avanzado o muy tardío. Por lo cual, esto tenemos que ver el tipo de enfermedades que predisponen a la enfermedad renal crónica. Las cuales son diabetes como primera causa a nivel internacional.
Okay.
Hipertensión, la segunda causa de enfermedad renal crónica. Otras son enfermedades quísticas en el riñón, infecciones de vías urinarias maltratadas. La otra de ellas son enfermedades congénitas y también piedras en los riñones.
Ok. ¿Qué onda? A ver, espérame un poquito. Tú sigue hablando.
Ah, ok, perfecto, ¿no? Entonces seguimos aquí en la plática.
Ahí es.
Y vemos que la enfermedad, las enfermedades como tal, si nosotros no damos un control adecuado o óptimo de la diabetes, de la presión o de cualquier enfermedad, esto predispone a que se presenten la progresión de dicha enfermedad. Es decir, muchos pacientes diabéticos de repente llegan a la consulta con unas glucosas por arriba de 200, de 300, lo consideran normal, y digo normal entre comillas.
Ok.
¿Por qué? Porque esto condiciona a lesiones en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos a largo plazo se dañan al riñón y hacen que se filtren de más las proteínas, tirándolas en un número a veces hasta mayor a 3500 a 4000, siendo que normal es de menos de 150 miligramos, ¿verdad? Por tanto, aquí, si el paciente no tiene un control óptimo de su glucosa, es decir, no cuida su alimentación, no cuida la dieta, no cuida los medicamentos que toma, los horarios que toma, los medicamentos que toma, y esto condiciona a problemáticas de progresión de la enfermedad renal.
Ok, ya, espérame. Nancy, ahí ya estás al aire, ¿cómo estás? Ok, ahora yo no la escucho, fíjate. A ver, ahora sí, ¿habla Nancy?
Hola chicos, fíjate que es muy interesante la plática del doctor, ¿eh?
Sí, fíjate que, tú no nos pudiste acompañar la semana pasada, pero, lo dije abiertamente, por tu servicio de cable.
Sí, el servicio de engendramiento.
Pero no. Precisamente ahorita lo que nos está comentando Ernesto es una, bueno, aparte de todo lo que nos viene a platicar el día de hoy, nos está hablando acerca de las enfermedades que causa, que son las principales que derivan en una mal función renal. Y precisamente hay una que ahorita lo hablamos, lo vamos a hacer como un poquito más de énfasis para que tú nos derives. Bueno, la semana pasada hablamos de ella, hablamos de diabetes. Pero platícanos un poquito acerca de lo que, ¿por qué la diabetes es tan importante en este caso para un mal funcionamiento renal?
Ok, aquí la diabetes como tal, mucha gente le teme a los tratamientos que existen en la actualidad, entre ellos la insulina o los medicamentos tomados o algún otro tipo de fármaco. ¿Por qué? Porque creen que con los medicamentos van a quedar o ciegos, van a quedar con discapacitados o van a presentar algún efecto adverso, y eso los condiciona a veces a no tomarse el medicamento los como debe ser con su horario.
Okay.
Entonces la diabetes se sigue acumulándose el excedente de glucosa, y ¿qué pasa en los vasos sanguíneos? Es como una cañería que no limpias. ¿Qué pasa si tú no la limpias al paso del tiempo?
Se va atrapando.
En el riñón pasa un fenómeno similar. Se atrapa la glucosa. Inicialmente envía una respuesta compensadora de que capta que hay excedente de glucosa, y el riñón empieza a eliminar esa cantidad de glucosa excedente. Pero llega el momento en que se cansa el riñón y dice hasta aquí, ya no puedo más. Y obviamente todo eso se va a cambiar la estructura del riñón. Llega un punto en el cual el riñón pierde toda su estructura física como tal y molecular. ¿Qué quiere decir esto? Cambian. Nosotros somos energía. Energía positiva, energía negativa, que llevan a que se lleven diferentes acciones en nuestro cuerpo. Al haber ese cambio de la estructura, como en el desagüe, para darnos una idea más o menos, se cambian las concentraciones energéticas a nivel de los riñones. Entonces esto hace que pierda la capacidad de no perder esas proteínas.
Nancy, te veo con cara de duda. A ver, cuéntanos. Es que fíjate, ahí está hablando, pero no se escucha. A ver, espera. No, esto.
Yo.
A ver, Nancy.
¿El medicamento que dice el doctor?
A ver, ahora sí, ya te escuchamos.
¿No me escuchan?
Ya te escuchamos.
¿No? Bueno. Ale. ¿Ya?
Ya te escuchamos.
¿Ya? Digo que precisamente que escuchando lo de los medicamentos, ya cuando a un paciente le detectan que es diabético.
No, es que sabes que tiene un pequeño inconveniente ahí con su teléfono. Pero bueno, ahorita en un momento más regresamos con Nancy. Oye, yo tengo una duda precisamente hablando de esta situación. ¿Qué onda con las... Ahorita ya, Nancy, ya te recuperamos, esperamos un momento. ¿Qué onda con las embarazadas? ¿Qué riesgos corren, por ejemplo, okay, ellas en el embarazo en cuestión a la salud renal?
Ok. Los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica los dividimos por grupo de edad, ¿verdad? En el grupo del embarazo es una etapa muy bonita, la cual la vive la mujer, porque tiene cambios internos para llegar a dar soporte a la nueva vida. Entre esos cambios condicionan mayor cantidad de sangre circulando, porque el corazón tiene que esforzarse más para enviar todos los nutrientes al bebé. Aparte también a nivel del riñón, obviamente como se eliminan más toxinas, el riñón tiene que eliminar más cada vez que pasa un circuito del corazón. Y ahora, ¿qué pasa con el riñón? Como crece el volumen del estómago o del vientre, como lo conocen, aquí esto condiciona a que se haya una compresión en el espacio virtual donde se encuentra el riñón. ¿Qué es lo que pasa aquí con el espacio virtual del riñón? Es ocupado por el vientre o por el útero, y esto hace que se compriman las salidas de los riñones o los ureteros, y esto hace que haya un reflujo o regreso de la orina hacia arriba, hacia la parte de los riñones, lo que normal podría ser, debería de ser hacia lo que es la vejiga. Todo esto lo consideramos como normal. Estos son los cambios que nosotros consideramos como normales. Pero, ¿qué pasa cuando hay diabetes en el embarazo? La paciente empieza con glucosa muy descontrolada. O también, ¿qué pasa también si llega a tirar proteínas? En el embarazo no es normal que se tiren proteínas o que se suba la presión arterial. ¿Qué es lo que pasa con ambos? Que se suba la presión alta en el embarazo puede considerarse una presión que ya tenía previamente la paciente, o que está debutando con hipertensión en ese momento. Hay complicaciones más severas que se llaman preeclampsia, eclampsia, que esos sí son riesgo para la vida de los pacientes, inclusive pueden ser mortales tanto para el bebé como para la mamá. Por eso siempre es bueno hacerse los chequeos mensuales o bimensuales que le piden los ginecólogos como control de embarazo. Si se llegara a presentar un descontrol de la glucosa o de la presión, o inclusive hay afectación de los riñones, o inclusive si hay afectación de los riñones, también cambian los parámetros como tal. Los parámetros de como tal para llegar a dializar a una paciente. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando tenemos que dializar a la paciente? Normalmente nos basamos en marcadores de tóxicos, que es urea y creatinina. En las personas que no están embarazadas, a veces la urea lo normal es hasta 50 y la creatinina normal hasta 1.2. Hay pacientes que llegan a tener hasta 500 de urea y creatininas de más de 10, y ahí los hemodializamos con tranquilidad. Pero en la mujer embarazada cambia ese tópico de cuando inicia lo que es la hemodiálisis o la diálisis.
Ah, ok.
Porque no podemos permitir que la creatinina se suba arriba de 2.5 ni la urea más de 60. Porque todos estos, como son productos tóxicos, si un paciente tiene 60 de urea,
obviamente le va a afectar al bebé.
Le va a afectar al bebé, exactamente, porque no tiene su sistema urinario todavía desarrollado.
Ah, ok. Oye, ya está de vuelta con nosotros Nancy. Ahí disculpen ustedes que se escuchó el pero Nancy resopló porque no le hago caso. Nancy, ahora sí, coméntanos, nos haces una pregunta, bueno, le haces una pregunta aquí a una observación al doctor, acerca precisamente del tema de los medicamentos. ¿Qué onda? Cuéntanos.
Y claro, fíjate que mucha gente que se entera que es diabética, bueno, yo me he dado cuenta de familiares, amigos, que se enteran que son diabéticos y lo primero que hacen es recurrir a los test, y les dan miedo el medicamento que los doctores les dan. O sea, que lo primero que hacen es, quiero tomarme un té, o quiero dejar el medicamento y irme como a lo natural. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa?
Okay, ¿qué es lo que pasa ahí en estos casos? Como no lleva un control óptimo, a lo mejor la diabetes no da síntomas, a lo mejor de sed intensa o que orinen intenso cuando no toman el medicamento de manera inicial. La cuestión que a largo plazo, ¿qué pasa? Nosotros como médicos pedimos controles periódicos de glucosa o un control más fidedigno que le llamamos hemoglobina glucosilada, para ver el control previo del paciente 3 meses atrás. Muchas consultas, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes ya saben que tienen sus exámenes de laboratorio X día, 2 días atrás empiezan a comer verduritas,
tomar por agua,
como debe de ser,
para disfrazar exactamente lo que es la glucosa que tienen en ese momento. Se la toman y obviamente va a estar menos de 110. Claro. Y aparentemente es normal. pero cuando le tomamos la hemoglobina glucosilada, que es el último control, vemos que tiene, lo normal es que sea menos de 7%, y hay pacientes que me ha tocado ver con 10, con 11%, con una glucosa de 110. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el paciente cuidó 3 o 4 días la dieta, obviamente sí se iba a controlar, pero en la realidad, en el trasfondo, es que en la parte de atrás todo el paciente estaba mal. Si no se toman los medicamentos, este acúmulo de glucosa va a condicionar a mayor daño a nivel de los vasos sanguíneos como primera parte. Y los vasos sanguíneos obviamente los encontramos en todo el cuerpo, no es exclusivo del corazón, del cerebro, están en todo el cuerpo. Por tanto, la diabetes daña todo el cuerpo de una manera general.
Ok. Oye, ¿te parece si seguimos hablando de esto después del corte musical? Tengo mensajes aquí para ti, dice... déjamelo, es que dice... Saludos al doctor Ernesto de parte de Brendation.
De Brendation.
De todos... Y de todos, lo admiro mucho, es mi tío favorito. ¡Ay, ajá! Sí. Ya ves que Nancy, que sí tiene porra, tiene sí, más porra, claro, que tú, ¿eh? Oye, vamos al corte en un momento. Ya estás ahora sí en vivo, Nancy. Gracias, gracias, bendita tecnología. Bueno, son gajes del aficionado. Hemos hecho pruebas, es como la prueba el día de hoy. Pero mira, ahí estás, Nancy. Ya estás otra vez en Muralia.
Ya. Otra vez ya estoy al aire.
Bueno, y vienen más cosas, pero bueno, no se despeguen. Vamos a escuchar nuevas canciones a través de Heart Radio MX. Sigue con nosotros. Estamos con el doctor Ernesto Cruz, nefrólogo. Y no lo digo yo, lo dice su historial. Uno de los mejores nefrólogos aquí en Guadalajara. De los más reconocidos. Y me dijiste que eras del 7 aquí en Guadalajara, ¿verdad? El número 7. Fíjate. Oh. No tenemos a cualquiera, Nancy, tenemos al de los mejores especialistas, es el número 7 a nivel mundial.
Como debe de ser, le traemos lo mejor.
Obviamente, tenemos lo mejor y vamos a ser los mejores siempre en todo.
Así es. Vamos al corte musical, sígueme mandando tus WhatsApps al 3314-91-1600, el WhatsApp en cabina, para todas las dudas que tengas acerca del tema que estamos tratando el día de hoy con Ernesto Cruz. Y bueno, bienvenida, Nancy. Ahora sí te voy a callar porque vamos al corte, Nancy.
Muy bien. Bendito Dios.
Extrañaba callarla.
Porque existen canciones que nunca pasarán de moda, acompáñanos los miércoles y sábados en punto de las 11 de la mañana en Retro Music. Lo mejor de los 80s, 90s y 2000, solo por Retro MX.
De mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos, me olvido del vino que vino a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar, son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción. Y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Quedo en su voz.
los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte.
¿Estás buscando un lugar para consentir a tu mejor amigo peludo? No busques más. En Veterinaria Happy Dog encontrarás el mejor servicio para cuidar y consentir a tu mascota. Happy Dog cuenta con cirugías, curaciones, servicio de emergencias, vacunas, pensión y una gran gama de productos para tu mascota. Happy Dog se encuentra ubicado en Doroteo y Ramón Corona, número 141, Colonia Residencial La Soledad, en Tlaquepaque, Jalisco. Llámanos al 3310-435002, en donde le brindaremos la mejor atención y cuidado a tu mascota. Happy Dog, más que una veterinaria, el mejor lugar para tu mascota.
GameStation, el programa donde ser gamer es todo lo que importa. Acompaña todos los domingos en punto de las 9 de la noche a Joseph Rodríguez, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Oh, Radio MX. Llevamos la música en las venas.
¿Te gustaría dar un detalle original y que además puedan usar todos los días? No lo pienses más. Acude con los profesionales Bisutería y Creaciones Lía Arte. Contamos con un amplio surtido y lo mejor es que somos fabricantes. Llámanos, nosotros nos adaptamos a tu presupuesto. Contáctanos al 3312 65 63 89, donde recibirás atención personal y especializada por Rosy Velázquez, quien con gusto te atenderá. Bisutería y Creaciones, Lía Arte.
El programa donde la música pop de ayer y hoy se reúnen con los mejores éxitos de tus artistas favoritos, solo lo encontrarás en Pop Music. Todos los días en punto de las 9 de la mañana, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Heart Radio MX. Solo éxitos.
Ocho de la noche con 38 minutos. Gracias a todas las personas que ya nos siguen acompañando a través de la transmisión de Heart Radio MX. Bueno, ya como lo comentamos en el bloque anterior, con todo y las dificultades técnicas que ya hemos resuelto, la bendita tecnología, te fijas, nada más cambias un cable y Nancy se escucha como si estuviera aquí ya, literal. Así es.
La cinta sí funcionó.
La cinta adhesiva de no voy a decir el lugar.
El lugar, así funciona.
Ok, estamos aquí con, ya está Nancy con nosotros acompañándonos ahora sí en las emisiones de Muralia, como era costumbre ya, para que todas las personas que pedían a Nancy, ya está su voz chillona aquí con nosotros, y está con nosotros Ernesto Cruz, nefrólogo, y vamos a hablar acerca, ahora sí vamos a entrar en materia, como si, ahora sí déjate ir como gorda en tobogán.
Válgame Dios, bueno. Ay Dios. No, miren, estábamos platicando un poquito fuera del aire, ¿qué es los factores que predisponen a la enfermedad renal? Primero, ¿quién tiene más riesgo de padecer enfermedad renal, los hombres o las mujeres?
A ver,
aquí está Alex y Nancy. ¿Tú ustedes qué opinan, Nancy? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que las mujeres o que los hombres?
A ver, Nancy.
Yo digo que las mujeres.
Las mujeres. ¿Y sí, tú, Alex?
He visto más casos de hombre.
De hombre. Nancy, ¿por qué tú crees que las mujeres?
Yo imagino que por todos los cambios hormonales, la retención de líquidos y todo eso, me imagino que somos más propensas a lastimarnos de nuestros riñones.
Y tú, Alex, ¿por qué crees? ¿O qué has visto?
yo he visto sobre todo la parte donde los hombres, yo creo que más que nada por la parte del descuido, porque una mujer es como más delicada en ese aspecto de sí estar tomando constantemente agua, de estar bueno, como más meticulosa. Ojo, no generalizo, pero la mayoría es así. Uh-huh. Y el hombre es como más descuidado, más en el aspecto de hasta que se siente mal, hasta entonces. O sea, el hombre no te va a tomar agua hasta que literal se esté deshidratando. Okay. Y lo acabo de vivir, saludos a mi papá.
Bueno, entonces,
o sea, la coca no cuenta.
Aquí tenemos dos puntos de vista muy interesantes. Nancy dice que las mujeres, Alex dice que los hombres. Realmente, en la evolución natural del ser humano, ¿quién es más fuerte, el hombre o la mujer? Me refiero genéticamente y en cuestión de duración de vida.
La mujer
tolera más, porque la mujer se somete a procesos de cambios hormonales, ya lo decía Nancy, y aparte también en el embarazo se somete a ciclos menstruales, o sea, tiene pérdidas sanguíneas. Todo esto la ha hecho un poco más fuerte que el hombre, cosa contraria que muchos creen que el hombre es más fuerte que la mujer. Probablemente en fuerza sí es más fuerte, o en estatura o talla, pero en cuestiones de soporte vital, la mujer está capacitada para vivir más, todos con fines de sobrevivir más la especie. Si ves las manadas, por ejemplo, de los leones, no tienen 20 leones para 20 leonas.
No, es solamente uno.
Solamente uno, ¿verdad? Entonces,
sí, claro.
Entonces, por eso la mujer siempre ha tenido esa mayor fortaleza. Y en las estadísticas actualmente, los hombres tienen más enfermedad renal crónica que las mujeres. Ojo, no aquí generalizamos.
Gané.
No generalizamos exactamente, ¿verdad? Si tiene factores de riesgo de predisposición familiar, si tiene diabetes, si tiene obesidad, si no come adecuadamente, si consume puro refresco, si no se hidrata, como estábamos hablando, obviamente la enfermedad renal se va a desarrollar independientemente si eres hombre o si eres mujer, ¿verdad? ¿Y qué otros factores de riesgo? Obviamente la edad. No es lo mismo los 15, que los 20, que los 30, que los 40, que los 50, que los 80, 90 o 100. Me ha tocado ver pacientes de 102, 110 años. Cambia.
Ah, ¿en serio?
¿Sí? ¡Ay, no santo!
Sí, he visto gente desde los 16, o sea, mi grupo de pacientes es desde los 16, 18 años hasta los 110 que me ha tocado ver. ¿Cómo cambia la enfermedad en renal? Obviamente nosotros no tenemos la misma visión en cuanto a capacidad visual, me refiero, de los 15 años a la edad que tenemos actualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita a lo mejor ya usamos lentes, ya nos aumentaron la graduación, o simplemente ya requerimos lentes si no los usábamos previamente. Si el riñón a partir de los 30 años ya está comprobadísimo que disminuye la función del riñón cada año que pasa a partir de los 30 años, 1%.
A ver, ¿cómo está eso? A ver.
¿Cómo? A ver, explícalo.
Sí. Nancy y yo en este momento nos acabamos de friquear porque los dos estamos en el tercer piso ya.
Sí, sí, sí. O sea, después de los 30 años todo mundo ya tiene enfermedad renal crónica hasta cierto grado, porque no tenemos el 100% de función de los riñones. Cada año que pasa después de los 30 disminuye 1%. La función del riñón lo controlamos o lo medimos en porcentajes, por un decir así, 100% de funcionalidad antes de los 30 si no tiene factores de riesgo. Ya después de los 30 años, cada año menos 1%, menos 1%, pasa otro año, otro por ciento menos, otro por ciento menos. Entonces, pacientes que llegan conmigo a la consulta a veces de 50 años, obviamente no les pido una función del 100% del riñón. ¿Por qué? Porque a la edad ya pasaron 20 años, entonces se estima que tenga una funcionalidad de un 80 a 90% para la edad del paciente. Siempre vemos el porcentaje de función del riñón acorde a la edad cronológica de nuestro paciente, porque cuando nos enseñan medicina general queremos catalogar a todos los pacientes por igual.
Claro.
En la escuela nos dicen, ¿sabes qué? Lo normal va de tal rango a tal rango y fuera de ahí ya es malo.
Ya es malo.
Malo, pero Por eso los especialistas vemos desde un punto de vista general, acorde a la funcionalidad del paciente, acorde a las enfermedades que tiene, acorde a sus antecedentes, para hacer un estado general de valoración general.
Sí. Oye, por ejemplo, en el caso de Nancy, digo, híjole, Nancy, la verdad es que ya me empezaban a salir las dudas así. Tú no me estás viendo en este momento, pero literal, o sea, tengo cara de what. la verdad es que, digo, en el caso de Nancy, por ejemplo, voy a ventanear nuestra edad, corazón, lo siento, perdón.
Tengo 25.
No seas mentirosa.
Todavía mi riñón está al 100.
Claro que no, eres una mentirosa. Tienes 34 igual que yo.
Entonces, gracias, ¿verdad?
Gracias, sí, gracias, ¿verdad? En el caso de Nancy y yo, por ejemplo, hablando de estamos en la misma edad, 34 años. Se podría decir que ahorita tenemos 4% menos
de funcionalidad,
de función renal. En el caso de Nancy, ¿infiere más por la cuestión de la gestación?
Sí, lo que pasa es que ahorita en la gestación, obviamente el cuerpo, Nancy hace rato lo decía, ya tengo hambre, quiero comer.
Bueno, y es que ya todo el día come.
No, pero...
¡Todo el día como!
Pero el metabolismo está acelerado, porque la conformación del bebé, cada célula requiere replicación o que crezcan. Para que pase este fenómeno, obviamente tiene que tener los nutrientes adecuados.
Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Los tóxicos del riñón, ¿cómo se forman? Nosotros comemos, se van al hígado y luego al riñón. Una vez que ya no se requieren o que están en excedente, se eliminan por la orina. Pero para esto, por filtración del riñón, que es lo que lo limpia. En el caso de la mujer embarazada o de Nancy en este caso, ¿qué pasa? Ella está comiendo de más porque obviamente ahorita está en una etapa de crecimiento del bebé o la bebé. Sí, ahorita,
como dicen vulgarmente, está comiendo por dos.
Sí, que no es el término adecuado, pero sí está comiendo por dos. Entonces está produciendo el riñón y su corazón están eliminando, en este caso el riñón está eliminando de más toxinas porque el corazón está trabajando de más. Porque tiene que bombear suficiente sangre para su cuerpo de Nancy, para su cuerpo del bebé también. Para irrigar toda la placenta y que no le falte oxígeno nunca al bebé. Entonces, como está trabajando al doble o al triple del trabajo habitual del cuerpo, el riñón, por ende, tiene que eliminar más tóxicos. Los niveles de toxinas en este caso descienden. ¿Pero por qué? Porque están haciendo un proceso de limpieza constante.
Y una vez que ella, que termine su estado de gravidez. Sí. regresa.
Ya todo regresa a la normalidad.
Sí, no, tenemos, o sea, no se cuenta, tienen al bebé y a las horas vuelve a la normalidad, no. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que comúnmente le llaman la cuarentena o los 40 días después del nacimiento del bebé o la bebé. Ajá. Tenemos que corroborar que todo vuelva a la normalidad después de los 40 días. ¿Por qué? Si no vuelve a la normalidad en cuestión de que los riñones, como sufren compresión por el crecimiento del bebé en el vientre de la mamá o en el útero, comprimen la parte de los riñones. Los riñones están por atrás del útero. Okay. Entonces, conforme va creciendo el bebé, se van aplastando los riñones, no en un aplastamiento intenso, un aplastamiento parcial, y hace que la orina se regrese hacia los riñones, siendo que debería irse hacia la vía urinaria, hacia la vejiga.
Okay.
Hacia la parte de más abajo. ¿Qué pasa con este fenómeno? Nosotros le llamamos una ectasia. Ectasia renal es eso, que algo está tapando o obstruyendo las vías urinarias y hace que la orina se regrese. Hay mujeres que, por ejemplo, pueden tener piedras en los riñones y se agravan más estos cuadros. Pero siempre y cuando haya alguna enfermedad de que esté condicionando este tipo de obstrucción de las vías urinarias. Si no fuera así y después de las 40 semanas, después de los 40 días de que dio a luz al bebé, vía vaginal o vía cesárea, sí tenemos que vigilar que los riñones vuelvan a su tamaño normal. Porque crecen inicialmente de manera parcial para compensar esa excedente de metabolismo que tiene en la mujer en el embarazo.
¿Qué estás aventando, Nancy?
No, me han de disculpar, pero me estoy haciendo una jícama.
Lo
con verdad, mucha sal y limón, de verdad se me antojó
que
demasiado.
Que no comas sal, acuérdate que todo eso se depura por medio de la... A ver, Ernesto, por favor, regáñame aquí a la señorita.
Sí, la sal, o sea, bueno, ya para cerrar el ciclo de lo del embarazo, digo, nada más sí corroborar bien, después de los 40 días, que la presión esté normal, que no se estén tirando proteínas y que no haya hinchazón en las piernas.
Okay. Eso, de que no se estén tirando proteínas, doctor. ¿Dónde uno, cómo se da cuenta uno si está tirando proteínas? Eso es bien importante porque...
No, eso, o sea, sí, eso es importantísimo porque no sí. Solo en el embarazo, Alex y Nancy, en cualquier, sí, cierto, eso es la, en cualquier estado pregunta. General del cuerpo, todos tiramos proteínas, pero si van al sanitario y ven que su orina sale con espuma, no es porque hayan lavado recientemente la taza. No le echaron a Hax ahí. Sí, porque sí me han dicho. Yo creo que porque le echaron el Hax. No, sí. Entonces, si exceden lo normal en cualquier paciente, deben de ser menos de 150 puntos o 150 miligramos.
Ok.
Y si excede esta cantidad en 24 horas, quiere decir que el riñón ya está dando una alerta roja que algo está pasando ahí. Y en el embarazo es el mismo fenómeno. Si empiezan a tirar proteínas, ¿cómo lo detectan? Primero ver la taza del baño. Si sale espuma, quiere decir que hay proteínas. Ahora hay que ver cuánto es la cantidad de proteínas. Pueden ser en una muestra única que se lleva al laboratorio, o puede ser la orina de 24 horas. Nosotros lo solicitamos acorde a los antecedentes del paciente. No es nada más de que llego al laboratorio y vengo a que me analicen la orina. Analizar la orina implica muchísimas cosas. Puedes analizar si tiene drogas, puedes analizar si tiene alguna sustancia que haya condicionado una intoxicación del paciente, puedes analizar si tuvo algún medicamento que esté dañando al paciente, puedes analizar la cantidad de minerales, si tiene una infección en la orina, si tiene factor para que se le formen piedras, o sea, puedes analizar muchas cosas. Por eso llegar y pedir un examen de orina a un laboratorio, no, o sea, tenemos que ser específicos qué vamos a pedir.
Ok, oye, me llama mucho la atención esto que dices ahorita de la cuestión del la espuma. ¿En qué consiste que a veces sí y a veces no?
¿En qué consiste? Depende mucho qué comiste, la temperatura ambiente, la temperatura corporal, cuánta agua consumiste, si consumiste alguna sustancia que haya cambiado las características de la orina. Por ejemplo, si tú no tomas tanta agua en todo el día y tomas puras bebidas endulzadas o gaseosas, ¿qué pasa con la orina? ¿Cómo la ves? Muy concentrada.
Bien pesada. Sí, sí, sí. Olorosa.
Muy olorosa, muy amarilla. Si tomas buena cantidad de agua, ¿cómo la ves? Un poquito más amarilla, más clara, amarilla piña.
Y luego como clara, ¿no?
Cuando sí, como clara. Agua,
sale como clarita.
Pero, ¿qué pasa si consumes betabel?
Rojiza.
Ah, sale como roja.
Sale como roja, entonces, ¿verdad? No, o remolacha también a veces. O hay gente que con los espárragos orinan rojo, entonces... Pero eso es por alguna alteración que tienen a nivel de la función del riñón. Y eso es normal totalmente.
Te pregunto esto por lo siguiente. Ya es la tercera vez que vienes aquí a platicar con nosotros, sí, claro, acerca de esta situación. Y en las tres veces has hecho mucho énfasis en esta situación. De la cuestión de que si hay presencia de espuma. ¿O cómo se dice?
Sí, de orina espumosa.
De orina espumosa.
Sin ajax.
Sin ajax. En la taza. Sin ningún detergente.
Sin el pitón.
Sin ningún limpiador de baño. Para no hacerle publicidad a ninguno. Y me llama mucho la atención. Pero fíjate que de hecho me iba a acercar contigo porque me ha tocado varias veces que voy al baño y ven de repente es con espuma. Uh-huh. Pero no es así. Me prende el foco, ¿no? Así. Ay, ¿qué onda? Porque me acuerdo precisamente de lo que dijiste, pero no es siempre. Por eso okay. La pregunta es, ¿por qué sí? ¿Por qué en ocasiones sí y en ocasiones no?
Cuando pasa este fenómeno, sí es bueno hacer un estudio se llama muestra, relación albúmina creatinuria en muestra única de orina.
Okay.
Es decir, en la primera orina de la mañana la llevas a analizar al laboratorio.
Okay.
Tenemos un punto que ahí cambian los parámetros. Lo normal hasta 30... menos de 30, y si excedes más de 30 ya hay algo por ahí. Ya si excedes más de 300, es córrele, vamos a consulta para revisar bien qué está pasando, qué factores están pasando. Okay. Entonces, si alguien está con este fenómeno que es intermitente, la tirada de orina con espuma, hay que ir al laboratorio, pedir un examen de microalbuminuria en orina o relación albúmina-creatinuria en muestra única de orina. Esto lo solicitamos así en el laboratorio, ya nos dan el reporte y ya en base a eso ya hacemos el abordaje, cómo se va a plantear cada situación en particular. Ejemplo que son, por un decir, normal que orinen espumoso, gente que es deportista de alto rendimiento.
¿Sí? Uy, no, sí, yo.
Uy, no, sí, no, Alejandro. ¿No se va a trabajar?
Los atletas de alto rendimiento, ellos sí están con un metabolismo intenso, entonces sí hace que se tiren proteínas, ¿verdad?
Ah, ok.
Y también si hay temperatura, si hay fiebre, también hace que se orine espumoso.
Ah, me ha pasado en esas circunstancias. Bueno, igual lo checamos luego.
Sí, sí, mejor, porque si no te empiezo a interrogar y no, saco todo a ventanear aquí.
La consulta mejor.
Sí, ¿verdad? Le digo que si no, que lo saco.
Mira, cállate porque tú eres la que estás consultando más, ¿eh?
No, es cierto, es mentira. Doctor, tengo una pregunta, es bien importante.
A ver, dime.
¿Cómo saber o cuáles son como los así como los foquitos de alerta para que uno se dé cuenta que los riñones no están funcionando o no están bien?
Okay. Los datos de alarma, Nancy, mira que esa es una muy buena pregunta. La cuestión que tenemos aquí, la enfermedad renal, desafortunadamente, de manera inicial, no da ningún síntoma. Es decir, pueden pasar años inclusive sin tirar orina espumosa y tú estar aparentemente normal y de la noche a la mañana empezar con síntomas. Ojo aquí si empiezas con los siguientes: se sube la presión, obviamente estando joven, eso no es normal, o inclusive en una edad adulta también, no es normal. Si empiezas con cambios de coloración en la piel que está muy reseca,
okay.
También aquí, si empiezas a hincharte de las piernas,
entonces,
si hay hinchazón de las piernas, esto ya predispone a que traduce que está tirando proteínas. Otro, que haya anemia o debilidad, cansancio, que no tengas nada de ganas de hacer. Otro de ellos es también que tu piel cambia un color muy pálido,
como grisáceo.
Como Simpson o como,
no, más que nada como un ocre, un color ocre. Los que están así como Simpson o amarillos son los que tienen problemas del hígado.
Ok.
Uh-huh. Y el del riñón no, se les hace, nosotros le decimos escarcha urémica. Es como cuando te bañas con jabones que resecan mucho la piel y esto hace que se vean como unas escamas. Pero esto, obviamente, con la crema se mejora y listo, pero esos pacientes no. Entonces, los síntomas van a variar acorde a qué tanto grado de daño haya en
la afección de
los riñones.
Ok, ¿te parece si seguimos hablando acerca de este punto regresando del corte?
Sí, sí,
claro. Muy bien, nos quedamos con esa pregunta y hay más preguntas todavía aquí que nos están haciendo llegar. Felicitaciones, obviamente tienes tu club de fans y ya aquí me están bombardeando en el personal, claro.
Ah, sí, saludos a todos. Los fans tuyos de
No, es que lo peor del asunto es que me bombardean a mi WhatsApp personal y dicen, saludos al doctor.
Saludos.
Me caes súper bien. Y yo decía, ajá, si quieres te paso su WhatsApp para que se lo digas.
Claro.
Ok, regresamos en un momento más. Vamos a escuchar a Roy Méndez y de ahí nos ligamos con los Jonas Brothers. Estás aquí en Morelia, Zona de Expresión. El día de hoy estamos con el doctor Ernesto Cruz, nefrólogo, hablando acerca de la salud renal y las complicaciones que yo... Tú lo dijiste muy bonito, la neta, a mí no se me grabó, lo tengo que tener como en marquesina, yo creo. Vamos al corte y en un momento regresamos. Hazme llegar tus preguntas al 3314-91-1600 o también tus felicitaciones, porque el día de hoy sí le están lloviendo felicitaciones aquí.
Tus tardes no serán las mismas.
Las reservas, tapujos y miedos no tendrán lugar aquí. La transparencia y nuevos horizontes es lo que Soberfish te traerá todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Éramos dos animales que solo querían correr, jugar a los simples mortales. Ahora que solo eres aire, te quiero sin lente y papel, que el hielo en las manos me arde. Y ahora que no está la tarde, se pasa lenta, que la caída a la que se enfrenta no tiene redes ni luces. ¿Quieres ser un pájaro y vuela hacia los cristales? Si duermo en la calle esta noche será porque me hayan cerrado los bares, me dijo. Besos de otro, yo pinto la historia con tonos más grises. Fingir que no cuesta olvidarte, beber de otros labios sin sed, tranquila que todo te irá bien. Pintar mis heridas no es arte, cogerte o dejarte caer, me alejaré para que saltes. Y ahora que no está la tarde, se pasa lenta, que la caída a la que se enfrenta no tiene redes ni luces. Su piel no me abriga y ya viene la tormenta, que no tiene alas, que se la inventa. Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte. ¿Quieres ser un pájaro y vuela hacia los cristales? Si duermo en la calle esta noche, eso será porque me han enterrado en los bares, me dijo. Despierta por si quieres venir, prefiere los portales. Donde una colección a besos de otro, yo pinto la historia con tonos más grises. Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte. Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte. Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte. Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte. ¿Quieres ser un pájaro y vuela hacia los cristales? Si duermo en la calle esta noche será porque me han enterrado en los bares, me dijo. De otro yo pinto la historia con tonos más grises.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Heart Radio MX. Solo éxitos.
El conteo musical que reúne las 20 canciones más sonadas lo encontrarás en Ranking 20 todos los jueves en punto de las 8 de la noche, con su repetición los sábados en punto de las 2 de la tarde, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
La imagen de tu empresa es lo principal, por ello no lo puedes dejar a la ligera. En Imagen Total, nos comprometemos a que tu satisfacción sea nuestra misión. Contamos con uniformes ejecutivos, empresariales e industriales, playeras cuello redondo y tipo polo, serigrafía y sublimado. Visítanos en General Arteaga número 357, esquina Luis Rodríguez, en Arandas, Jalisco. O contáctanos y solicita tu presupuesto sin compromiso al teléfono 3481029406 o envíanos un correo a imagen.total.info@gmail.com. Contamos con envíos a toda la República. Imagen Total. Uniformes y bordados comprometidos con tu satisfacción.
We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. We're feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the
inside my brain, and baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Sucker for you.
Yeah.
Don't complicate it.
Yeah.
'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough.
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. Sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me.
I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you.
About you,
about you,
about you.
And you're making the typical me break my typical rules. It is true,
I'm a sucker for you.
Out of bars, I follow you through the dark, can't get enough.
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby you know it's obvious. I'm a sucker for you. Sucker for you. I'm a sucker for you.
Todas tus noches se encenderán con la mejor música de los DJs más reconocidos de la escena mundial. Escucha de lunes a domingo en punto de las 10 de la noche Heartbeats en Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Heart Radio MX. Solo éxitos. Right here, right now. Aquí, ahora, en este momento.
Alex Cornejo, en Uralia. Zona de expresión. Al aire.
Heart Radio MX.
Bien, regresamos a Muralia Zona de Expresión. Ahí sí me escuchas, sí, ya, ahí estoy. Regresamos a Muralia Zona de Expresión. Y bueno, la verdad es que Nancy, no estás aquí, pero la verdad es que tu cotorreo es súper buena onda, gracias.
¿Quién puso eso?
No, yo lo digo.
Ah, ya me extrañaba.
Sí, la verdad es que sí, ya te extrañábamos. Oye, Nancy, te quedaste con una pregunta. Bueno, estábamos hablando antes de finalizar con esta situación, pero bueno, vamos directamente con tu pregunta. Suéltala, que tu pecho no sea bodega en este momento.
Ahorita estábamos con cómo identificar que tenemos como un poquito rojo, pues que los riñones no están funcionando muy bien. Y así el doctor es. Quedó en esa pregunta.
De la cantidad de agua, ¿cuánto era lo
normal? No, fíjate, déjame te chismeo, Nancy, tú no lo estás viendo. Lo que pasa es que el otro está así mandándole mensajes al amor de sí, aquí estoy, sí, no, sí.
No te preocupes.
Ya voy a llegar con una camisa de resaque. Porque ustedes no lo saben. La verdad, ustedes no lo saben. Venía muy muy bien arreglado. Lo van a ver ustedes en la foto.
Como debe ser.
Pero obviamente así como, bueno, ustedes lo han visto, es una persona que hace mucho físico culturismo. Entonces respiró de más y botó tres botones. No, no es cierto.
Fueron dos.
Exacto, fueron dos. Entonces, pues se quedó en camisa de resaca y ahorita le está diciendo al amor, sí, fíjate que ahorita ya me estoy quitando el calor.
Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta?
¿Cómo identificar en un examen?
Ah, en un examen general de orina, ¿cómo identificar la enfermedad renal?
Ajá.
Ok. Si el examen general de orina muestra un pH ya sea muy ácido o muy alcalino, quiere decir que está normal. Si también muestra, por ejemplo, tirada de proteínas o sangre en mujeres que no están menstruando o hombres que no tengan ningún problema en la próstata, también es anormal. También si tiene algún otro tipo de problemas, si por ejemplo se encuentran cristales de ácido úrico, cristales de oxalato que predisponen a la formación de piedras. Todo esto lo determinamos con un simple examen general de orina. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Preguntaba Nancy fuera del aire, ¿cuánta agua es normal? ¿O cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿No?
No, es que, o sea, de verdad, mucha gente, si te tomas 2 litros de agua o ya por el tercero, no tomes el agua porque te van a hacer daño los riñones.
Sí, entonces, preguntan cuánto es mucho y cuánto es poco, ¿verdad?
Eso yo creo que es la pregunta como del millón.
La pregunta del millón. ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo digo que nosotros como seres humanos somos afortunados en poder tomar agua. Mucha gente no lo valora. ¿Por qué? La triste realidad que nuestros pacientes que llegan a progresar tanto la enfermedad renal dejan de orinar. Entonces imagínate, Nancy, tú que ya no pudieras orinar.
No.
Porque los riñones ya no están produciendo orina. Entonces al dejar de orinar totalmente no puedes tomar nada de agua. Tengo pacientes.
O sea, cuando ya no funcionan los riñones, ¿ya no toman agua?
Nada, casi nada. Tengo pacientes que toman 40 pastillas e imagina, tienen que tomar no más de 0.5 litros.
¡Ah! No, y eso, otra pregunta, eso es verdad.
En ese caso,
mira. O sea, ¿es verdad que también entra el agua de la comida? O sea, es 0.5 litro, pero
entra el agua de la comida y el agua tomada.
Sí, ¿verdad? O sea,
que te la tienen que tomar con un vasito de esos tequileros, así, y eso para tomarse sus 10 pastillas. ¿Qué es lo que pasa aquí? En ese caso, la gente tiene la mala idea de que el agua en exceso les hace daño. Pero en ese caso, que el paciente ya no orina, que tiene problemas pulmonares, que tiene problemas cardíacos, ahí sí tenemos que extralimitar la cantidad de agua. Entonces lo que yo hago es decirle a los pacientes, junten su orina en un día y a partir de lo que orine es lo que va a tomar. Pero desafortunadamente tenemos pacientes que orinan nada más 100 mililitros en un día, imagina.
Oye, fíjate que pasó, perdón, antes de que continúes. Eso que tocas es muy importante, porque fíjate que ahora que estuvo mi papá hospitalizado, era precisamente lo que hacían, porque de hecho él lo derivaron precisamente con nefro, porque decían, es que no está orinando. O sea, lo que ingresa, la cantidad de líquidos que ingresa no es la misma o no corresponde con la cantidad de líquidos que usted está sacando. Entonces, pues ya hicieron ahí, bueno, ya el doctor de ahí de nefrología hizo, no sé honestamente qué. Total que empezó a forzar la parte del riñón porque no estaba trabajando. Entonces, y ya empezó a producir, pero eso que toques es muy importante, porque a final de cuentas, el hecho de que, o sea, nosotros lo vemos como de una manera tan simple y bien lo mencionas, el hecho de que nosotros agarramos un vaso de agua y nos lo tomamos, y en verdad,
como una rutina, pues.
Exacto, no lo vemos de una manera como, ay, voy a ver si el vaso de agua que me tomo es el vaso de agua que orino.
Sí, no. O sea, lo que pasa que aquí, que si, por ejemplo, mucha agua, ¿cuánto es mucha? Por ejemplo, si eres atleta de alto rendimiento o una persona que haga ejercicio, que nade, que corra, ¿qué pasa de esto? Si tomas 1 litro de agua, ¿qué va a pasar? Vas a deshidratar tu cuerpo durante el entrenamiento o durante el ejercicio físico.
Claro.
Aparte se pierde agua al sudar, al respirar, cuando hay elevación de la temperatura. Si tú no ingieres ese excedente de pérdida, obviamente va a haber un balance negativo, tu cuerpo se va a quedar deshidratado a nivel vascular o a nivel intravascular o intracelular. Entonces el riñón va a empezar a forzar mecanismos para tratar de compensar esa deshidratación, y la poca agua que uno ingiera, tratar de reutilizarla lo máximo posible. Obviamente no siempre el riñón está capacitado para tolerar siempre toda esa carga oral, esa carga de poca cantidad de agua. Entonces lo que hacemos aquí es tratar de recuperar esa pérdida que hubo, más un poquito más, para tratar de compensar la funcionalidad del riñón. Si eres atleta de cualquier área, hay que tomar más agua. Se sugieren que tomen hasta 4 litros al día.
Ok.
Esto,
fíjate qué importante lo que dice el doctor.
La cantidad de agua va a depender acorde al peso de cada paciente. Se supone que podemos dar hasta 1 litro por cada 20 kilogramos de peso. Cuando no hay problemas cardíacos, pulmonares ni renales. ¿Por qué? Si yo peso 100 kilos, obviamente tendría que tomar 5 litros. Hay personas que, por ejemplo, pesan 80 kilos y no toman ni un solo litro, toman medio litro. Entonces ahí se está quedando con un déficit de agua muy importante. Por tanto, la cantidad de agua normal, y digo normal entre comillas, va a depender la temperatura corporal en que trabajas, la temperatura ambiente. No es lo mismo un albañil que está haciendo un techo, que se está exponiendo al sol y va a estar todo el día trabajando en el aire, con el calor, a una persona de una oficina que está trabajando en la computadora.
Claro.
Obviamente el esfuerzo físico lo va a tener más la persona que se dedica en el área del albañil. Va a tener más desgaste celular y por tanto va a requerir más agua.
¿Y con el agua es suficiente o tendré que hidratarse como con un suero o algo así?
Los contenidos de los sueros, desafortunadamente la gran mayoría de la población no entiende que son medicamentos.
Es que sabes que se ha popularizado tanto la parte de tomar el suero. O sea, te sientes deshidratado, toma suero. Te sientes como que con la boca seca, toma el suero.
Yo así soy.
Mal hecha, porque los sueros tienen electrolitos, que es sodio, cloro, potasio, calcio. Si tú excedes la ingesta de estos elementos y ya tienes una predisposición a enfermedad renal por cualquier causa, entonces el excedente de electrolitos, el riñón los tiene que eliminar. Va a llegar un punto en que el riñón no va a alcanzar a compensar y obviamente se va a empezar a elevar la presión por el excedente de sal, y también pueden dar otros problemas del corazón o de los músculos por el excedente de potasio. En ocasiones yo indico electrolitos, pero casos muy específicos que el paciente realmente se compruebe por exámenes de sangre, porque la mercadotecnia está a la orden del día. O sea, la deshidratación obviamente sí es clínica, pero también tenemos que corroborarla con exámenes. Hay pacientes que tenemos que reponerle ya sea agua, sodio, potasio, cloro, pero todos son de manera muy minuciosa su aporte.
Su aportación.
Porque si nos excedemos, inclusive podemos hasta matar a un paciente.
Ok. Oye, Ernesto, pásame tu aparato. Sí. Es que ya, a ver, dame acá. Ya vi qué estás haciendo, muchacho. A ver, habla.
¿Ya?
¿Ya? ¿Habla?
¿Ya? ¿Bueno? ¿Se me escuchan?
No, a ver.
No, es que...
Es bueno. Aquí sí te escuchamos.
¿Todo? ¿Todo lo que pasa?
A ver, te paso este micrófono. Sí. Te paso este micrófono mientras tanto, ¿vale?
Les comentaba que los electrolitos pueden ser inclusive... Si nosotros excedemos la dosificación de ciertos minerales como es el sodio, el potasio, el cloro, podemos hacer daño al propio paciente, que inclusive puede ser mortal. El potasio en excedente puede condicionar arritmias cardíacas, las cuales pueden condicionar a un simple bloqueo cardíaco o inclusive hasta la muerte del paciente. El cloro en excedente y el sodio en excedente condicionan una deshidratación y también condicionan la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si por eso no es tan recomendado que estén tomando a diario electrolitos si no lo requieren. Solo si los llegan a requerir hay que tomarlo.
A ver, ahora sí.
Como cuando uno vomita mucho o cuando uno está enfermo del estómago.
Primero hay que ver por qué vomitan mucho y por qué tienen esa diarrea también. Hay que ver el por qué. Porque si yo nomás tomo los electrolitos, okay, me estoy hidratando. Pero qué tal si ese vómito es porque se me ocluyó un intestino y de repente pues ya no va a pasar la comida. O ejemplo, si tengo diarrea crónica y al rato resulta que es una infección que requiere su tratamiento prolongado por antibióticos, antiparasitarios, dependiendo de la causa, pues, ¿verdad?
Pero un ejemplo, uno que va, y eso es muy común, ¿eh? Uno que va con el doctor y se enferma del estómago y trae diarrea y trae vómito, lo primero que hace el doctor es un suero, ¿eh?
Ah, sí, lo principal ante la diarrea es hidratar. Pero estamos hablando de cuadros de diarrea. Y en la tele nos los venden que si me siento cansado, si me siento así,
o si voy al gimnasio,
todo es un suero.
Corro.
Todo es un suero. Ajá. Entonces, realmente hay que corroborar que no. Si lo llegas a requerir, hay que ver por qué. Porque tienes a lo mejor el déficit de esos electrolitos, porque no los estás consumiendo en la hora de que comes, porque no estás ingiriendo cantidad de agua adecuada. O porque tu alimentación se basa nada más a un grupo de alimentos que no te aportan todos los nutrientes. Para ver qué pasa en general. No es nada más de decir, me tomo el suero y ya quedó solucionado, ¿verdad?
Entonces con pura agua, más que suficiente.
Lo prioritario es primero tomar agua. Primero tomar agua, y si se llega a corroborar el estado de deshidratación que llegue a requerir electrolitos, hay que tomarlos. Pero no como agua de uso, porque también eso tiene sus indicaciones.
Qué importante es todo eso, porque a veces uno hace una rutina mal hecha, porque sí, así lo hacemos, así hacemos las personas rutinas.
Sí, desafortunadamente muchas personas lo llegan a tomar de rutina, o inclusive también, ¿qué es lo que pasa, Nancy? Si tú, por ejemplo, tienes un problema de deshidratación, no estás tomando agua, pero traes un dolor de cabeza, es decir, me duele la cabeza. Tan fácil llegas a una tienda de la esquina, a una farmacia, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que se pasa a la mente? Obviamente no vas a comprar un dulce, vas a comprar una pastilla para quitar el dolor de cabeza.
Sí, claro.
¿Y qué pasa con esas pastillas para el dolor de cabeza? Todas, en su gran mayoría, todas las marcas de naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, todo ese tipo de marcas llegan directamente al riñón, cerrando los vasos sanguíneos. Si lo cierran, ¿qué es lo que pasa? El riñón no va a recibir cantidad de sangre adecuada, por tanto el riñón se va a empezar a lesionar. Es como cuando les da un infarto a un paciente, se cierran las arterias y no les llega sangre a todo el corazón. Obviamente los riñones no duelen igual que el corazón. Entonces es otro factor de riesgo que sí tenemos que cuidar bastante. ¿Qué medicamentos estoy tomando y para qué los estoy tomando? Preguntarme, ¿realmente los necesito? ¿No los necesito? ¿La dosificación es la adecuada o es inadecuada? ¿Tengo que poner más o tengo que poner menos? Si las personas se automedican, el uso indiscriminado o inadecuado de medicamentos, de ya sea antibióticos, antiinflamatorios, mal prescritos o mal utilizados, esto a largo plazo pueden condicionar a cierto daño de su riñón. Entonces, sí hay que tener mucha precaución con qué es lo que me tomo de fármacos, ¿verdad? ¿Qué es lo que me tomo de fármacos para no dañar más el riñón?
Y antiinflamatorios, entra el naproxeno, el ibuprofeno, la nimesulida, ¿todo eso?
Todos esos, exactamente.
Porque qué importante. Y uno va a la farmacia y un ejemplo, le duele la cabeza. Ah, tómate un ibuprofeno. Entonces es bien común que la gente que le da la cabeza un ibuprofeno, o tómate un naproxeno.
Sí, claro, o y de manera rutinaria, de manera rutinaria o de manera habitual lo hacen, y al rato pues resulta que no se quitó ni el dolor, pero se dañó el riñón, ¿verdad?
Eso es bien importante, eso es bien bien importante, porque todos los, creo que yo puedo decir que más de un 50% de las personas, y más que las que trabajamos, tenemos dolor de cabeza mínimo dos veces por semana.
Sí, entonces Ahí, por ejemplo, hay que ver qué está pasando, si es un problema visual, si es un problema de estrés, de ansiedad, o sea, qué es lo que está pasando con todo el aspecto general del cuerpo, la presión arterial, cómo está, está bien, está mal, está baja, está elevada. Entonces, hay casos que, por ejemplo, gente que se toma una aspirina sin saber que es hipertenso, y resulta que la presión se le sube hasta 200 sobre 120, que sí me han tocado casos. Se tomó la aspirina para el dolor de cabeza. ¿Qué pasa con la aspirina? Bloquea o hace que no funcione adecuadamente el sistema de coagulación, las plaquetas específicamente. Entonces, si el paciente ya tenía un problema en el cerebro, hubo ese caso que se le hizo una hemorragia en el cerebro porque se le rompió un vaso sanguíneo por la presión tan alta. Como no tenía plaquetas funcionando por la aspirina, obviamente empezó con más sangrado y más sangrado. El paciente, pues, desafortunadamente terminó en coma y en cirugía y en estado vegetativo al final. Y nada más por una aspirina.
Yo tengo una duda. Otra pregunta bien importante. ¿Es verdad, porque mucha gente lo dice, que el paracetamol no te hace daño?
Lo que pasa es que el paracetamol es muy crucificado por muchos medios, por muchas personas, pero realmente el paracetamol es de los medicamentos más nobles para el riñón y para el cuerpo en general. No daña el riñón, no daña otras estructuras, solamente si no hay que exceder cierta cantidad de gramos por día del paracetamol, porque si tú excedes más de 6 gramos, obviamente si sí te expones a que falle el hígado de manera aguda. Pero si tú no excedes esa cantidad, para 6 gramos estamos hablando que son 12 pastillas al día. Quien se tome 12 pastillas al día de paracetamol es porque está, trae algo mal, ¿verdad?
Okay. Sí, claro, muy bien.
Sí, ¿verdad? Entonces, los fármacos son otro factor de riesgo renal mal utilizado y que pueden predisponer a daño en el riñón. Por eso la importancia de no automedicarse. Otro punto respecto a los fármacos, y que tú lo comentaste hace rato, Nancy, era el doctor me está tomando exámenes de orina cada cierto tiempo para ver que no traiga una infección. Las infecciones urinarias comprobadas y maltratadas condicionan a progresión en la enfermedad renal, y es la cuarta o quinta causa de que el paciente llegue a requerir diálisis o trasplante del riñón cuando está maltratado.
Por una mala infección, o sea, por una infección maltratada.
Maltratada, exactamente. Sí. Desafortunadamente.
Es una infección bien tratada.
Una infección bien tratada es aquella infección la cual corroboramos por un cultivo de orina el cual está totalmente limpio, es decir, negativo, que no haya bacterias.
Oye, vamos al corte musical. Bendito corte musical. Porque Nancy, te amo corazón.
¿Por qué?
Ahorita te explico. Vamos al corte musical. Antes de irnos al corte musical, esperen, sí, porque yo prometí que iba a decir los anuncios parroquiales. Dice, excelente. Leo desde el principio, dice: hola, buenas noches, soy Aurelio Delgado. Está excelente la charla con el doctor Ernesto. Tengo el placer de conocerlo. Saludos. Dice, un paciente con enfermedad crónica, ¿cuáles son los principales órganos implicados en este padecimiento? ¿Cuáles son los rasgos de creatinina como producto de desecho en un hombre y en una mujer? Y luego también nos comentan acá, dice, felicitaciones al doctor Ernesto Cruz por su amplio conocimiento en nefrología y de hacer conocimiento público, diagnósticos y atención médica y a la sociedad. Y asimismo un saludo especial a los conductores. Y al conductor y a Nancy. Bueno, es que dice al conductor y a Nancy, pero somos los conductores del programa. Agradable e informativo de parte del licenciado Felipe Cruz Reyes. Pues muchísimas gracias, qué bueno que nos están escuchando. Y gracias por las felicitaciones. Hacemos lo que se puede el día de hoy, sobre todo por la cuestión de que cuestiones técnicas, como siempre suelen pasar, siempre, pero bueno, vamos al corte musical. En un momento regresamos y se quedan con Pink, una canción nueva, y Anita, la canción es de la película de Muñeca Fea. Se quedan con estas dos canciones y en un momento más regresamos. Estamos con el doctor Ernesto Cruz, nefrólogo. Ahí están tus fans, para que veas, ¿eh?
Los domingos por la mañana no hay otra cosa mejor que hacer que divertirte con las ocurrencias, ideas y excentricidades de este par de disparatados locutores que te animarán en tu fin de semana en Sin Restricciones Recargado. Todos los domingos en punto de las 11 de la mañana, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Conversations, we were dancing up on tables, taking pictures when we had nowhere to post. You were laughing, I was crying, we were dancing, we were dying. Sometimes I don't know how we walked away. If I'm honest, what I liked were the things we didn't know. Every morning, every night, I'll be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you already know. Screw this, I don't wanna let it go. So can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you? Oh yeah. Can we pretend that we all end up okay? I just wanna forget with you. Oh yeah. Can we pretend that we won't fight the president? Can we pretend that I really like your shoes? Hell yeah. Can we pretend? Take for granted how our daddy issues took us to LA. If I'm honest, what I miss is not knowing what to say, and the feeling of your lips, and it haunts me every day. When you tell me what you're thinking, but I'd already know. Screw this, I don't wanna let it go. Oh yeah. So can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with. That we all end up okay. I just wanna forget with you. Oh yeah. Can we pretend that we won't like the way it is? Hell yeah. Can we pretend that we like these fake ass dudes? Oh yeah. Can we pretend? 'Cause honestly, reality it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we? Can we pretend? Every morning, every night, I'd be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you'd already know. Screw this, I don't wanna let it go. So can we pretend that we won't fight the president? Can we pretend that you like my fake ass shoes? Oh yeah. Can we pretend? 'Cause honestly, reality it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we? Can we pretend?
¿Necesitas productos de limpieza para tu casa y negocio y no sabes con quién acudir? Marlup, productos de limpieza es tu mejor opción. Surtimos mayoreo y menudeo, realizamos cotizaciones de pedidos y surtimos productos con calidad y rapidez. Contamos con la mayor gama de productos de limpieza a tu servicio, al mejor precio y entregando sin costo en zona metropolitana de Guadalajara. Contáctanos al teléfono o WhatsApp 33 13 54 23 19 con Lupita Velázquez, quien con gusto te atenderá. Marlu, productos de limpieza es tu mejor opción.
Todos los días, en punto de las 11 pm, desacelera el ritmo de tus latidos y disfruta de la noche en compañía de la mejor música en Light Night. solo por Heart Radio MX.
Estás escuchando Heart Radio MX, solo éxitos.
Quiero sentir esto otra vez. Siempre es un no sé. Nada es perfecto, me tomó tiempo, ahora lo entiendo. Nadie se debe de sentir como yo. Aquí estoy, murió. Ahora me di cuenta, está mi cabeza, no es competencia. Hay veces que no estoy bien, pero sé que va a estar bien, y tú lo sientes tan bien. Pues lo que digo es, cuando no encuentro el valor y lo que siento es dolor, si me siento fea, yo gano una pelea. Sé que soy bella como soy, ellos me tratan de apagar, me hace más fuerte al final. Si me siento fea, pregunto qué piensan de mí. No importa, soy feliz. Recuerda que puedes romper paredes, sé lo que quieres. Hay veces que no estoy bien, pero sé que va a estar bien, y tú lo sientes tan bien. Pues lo que digo es, cuando no
salud dental es algo de suma importancia. Por ello, en Odontología Integral Arandas, contamos con la solución ideal para que luzcas una sonrisa de ensueño. Reparaciones de piezas, brackets, limpiezas dentales y más. Siempre con el cuidado y profesionalismo que nos distinguen y a tan solo a un par de horas de Guadalajara. Serás atendido personalmente por la doctora Blanca Varela, quien te brindará siempre la mejor solución. Contáctanos y agenda tu cita al teléfono y WhatsApp 3481-007146. En Odontología Integral Arandas, nos ocupamos en serio de tu salud mental.
Los lunes en punto de las 8 de la noche, tú decides la rotación musical en Heart Radio. Acompaña a Alex Cornejo en La Rocola, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Sigue con nosotros, estás escuchando Heart Radio MX.
Solo éxitos.
Bien, regresamos a Morales. Extrañaba, fíjate, ya extrañaba callarla, te fijaste, le dije, cállate ya porque ya vamos a entrar y ya te calló. Es que, Nancy, no te callas. Es más, bueno, la verdad es que teníamos problemas técnicos y ahora sí que ya los resolvimos.
Y sigo yo, ahí estoy ya, y ahora sí ya me escucho. Teníamos problemas técnicos y ya los resolvimos, pero bueno. Ya está, ahora sí, habla Ernesto, por favor.
Sí.
Ahí está, mira, ya se escucha la voz. Uh-huh. La voz angelical de este muchacho. Ay, ajá.
Claro.
A ver, Nancy, saluda.
Ay, chicos, ¿qué les puedo decir? Si Alejandro se la pasa nada más papaloteando todo el programa.
Cállate. Ok. Ya estamos, ahora sí, ya, resuelto el problema. Como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Nancy, nos quedamos con preguntas precisamente ahorita. Siempre sale lo mejor en los cortes, en los cortes comerciales. Saca todas tus dudas, Nancy, saca todas tus frustraciones.
Madre. Fíjate que estaba hablando con el doctor, es que de hecho me están peleando ahorita. Ustedes no ven, pero me están peleando. Porque me estaba diciendo ahorita mi esposo que si quería jugo, yo le dije que no, que voy a tomar pura agua.
Oye, fíjate, yo tengo que decirlo honestamente. La primera vez que viniste aquí, Ernesto, hablamos acerca
de los jugos
y de las aguas, ¿recuerdas?
Sí, claro.
Que yo te dije, es que la verdad a mí el agua natural no me entra. O sea, es, híjole, o sea, me cuesta muchísimo trabajo y es literalmente cuando ya, ahora sí que mi cuerpo la pide, ¿no? Pero sin embargo tomo mucho el agua saborizada y hablábamos precisamente que también eso es malo. Porque aparte pongo a trabajar otras partes del cuerpo, ¿no? En este caso, claro. Bueno, ya lo hablamos con el hígado y toda la parte, ¿no? Bueno, y
yo me imagino, bueno, ahorita que está el doctor ahí nos va a explicar, pero si te tomas un agua saborizada, como hizo un refresco de vez en cuando, no va a llegar a afectar como la gente que todos los días lo consume. O sea, porque hay gente que es una rutina consumirlo. Y es lo que estábamos hablando con el doctor. Yo pienso que lo que a veces más afecta a nuestro organismo es la forma que tenemos de alimentarnos, que es incorrecta.
O sea, exacto.
Que es una coca diario, a lo mejor hay gente que tiene rutina, o a lo mejor hay otra gente que tiene la rutina de tomarse jugos diario. O sea, eso es, yo imagino, que lo que ha de afectar, porque no ha de afectar que te tomes de vez en cuando un refresco, o no lo sé, pues.
¿Qué onda con la cuestión? Ahí lo que comenta Nancy precisamente, ¿qué onda con esa cuestión? ¿Qué onda con la nutrición?
Ah, la cuestión aquí que, bueno, hablaba Nancy de que toman cierta cantidad de refrescos, pero no toman agua.
Ajá.
Entonces, la concentración de la refrescos es muy alta en azúcar, ácido fosfórico y otros minerales y otros elementos que obviamente las empresas no dan todo el contenido. ¿Por qué?
Claro.
Por los derechos que tienen. Pero todos estos elementos se van al riñón y si no estás tomando agua, que el excedente filtrador o limpiador del riñón no es como los trastes, agua y jabón y se limpia, no, acá el agua es lo mejor para limpiar el riñón. Entonces si hay un desbalance entre la cantidad de agua y de elementos que se llegan a tomar, sean bebidas carbonatadas o bebidas de cualquier tipo, no se llegan a limpiar completamente los riñones. Hablábamos hace rato de las aguas alcalinas. ¿Qué pasa con las aguas alcalinas?
Están súper de moda.
Están muy de moda, que toma agua como...
¿Y son carbón. Caras? ¿Son
muy caras, te la venden un litro de agua por 50 pesos.
¡Carísimas!
Digo, se me hace muy caro porque honestamente comparado con un litro de gasolina, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, entonces...
Prefiero ponerle el de gasolina.
En vez de tomar esa agua. Claro. Que al final de cuentas los estudios ya de la Profeco ya comentaron que para empezar es un pH que ni siquiera tienen esas marcas. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo se maneja, les había comentado, por energías positivas y negativas, pero también esas energías regulan una cosa que se llama pH. ¿El pH qué es? Es que la sangre circule libremente y tranquilamente. Si claro. Nosotros le metemos de más ácido o le metemos de más bicarbonato, ¿qué va a pasar? Va a condicionar a que haya una alteración con acidosis o alcalosis. Con las aguas alcalinas se tienden a formar aguas alcalosis a nivel de los riñones. La alcalosis a nivel de los riñones condiciona a que se formen piedras en los riñones o que se haya infecciones en la orina de manera repetitiva.
Oye, que hablando precisamente de eso, fíjate, yo una vez, yo regularmente el agua que tomo es la que tienes tú aquí ahorita, precisamente, esta ah, es okay. Así, esa marca, no la voy a decir, la es de la que anuncia Ricky Martin.
Oh, sí, la de Ricky Martin.
Okay. La de Ricky Martin, así, que anteriormente anunciaba Thalía, ya, el que entendió, entendió, y el que no, que le busque. Okay. No voy a decir, pero me comentaban que esa era que yo le pusiera al garrafón una cucharada de bicarbonato, o sea, siempre que yo destapara el garrafón, le pusiera una cucharada de bicarbonato y lo revolviera, ¿no? Que para que fuera más alcalina, algo así.
Más alcalina.
Más alcalina, uh-huh. y que obviamente eso me iba a repercutir mejor en mi estado del bueno, todo mi estado, ¿no? Se iba a purificar, digámoslo así, mi cuerpo. ¿Qué onda con eso?
Pero también, ¿qué pasa con la alcalinidad? Hay una enfermedad que se llama síndrome de leche álcali. Por comer excedente de alcalino o tomar excedente de fármacos para antiácidos, que es el Melox y todas esas pastillas,
claro,
o jarabes, hacen que cambie el pH de los intestinos. Al cambiar el pH de los intestinos, hace que se disminuya la absorción de nutrientes y también se disminuye la absorción de otros minerales que son esenciales para el cuerpo, que lo requieren. Y a nivel urinario hacen que cambie el pH alcalino, que en teoría la alcalinidad se oye como bueno, pero el cuerpo no requiere estar ni alcalino ni ácido, necesita estar neutro.
Neutro.
Neutro siempre. Entonces, eso es un mito que se ha hecho para vender, desafortunadamente hay gente que sí lo consume, y lo que decíamos, el litro está en 50 pesos, 40 pesos, pudiendo tomar un litro de agua natural. Ahora, ¿qué calidad de agua estamos tomando? Tú mencionas, yo tomaba esta agua, esta marca, pero ¿qué pasa con los expendios de agua que están en las esquinas?
Claro.
Oh, esa es buena pregunta.
Vas y hasta anuncian tal día el garrafón a 10 pesos, a 5 pesos. Yo he visto anuncios ahí. Por curiosidad, yo un día llegué a surtir un garrafón porque tenía la duda cómo era. Y le pedí a la persona que me estaba atendiendo que si me daba permiso de entrar a ver. Para empezar, es un mini espacio donde tienen, claro, todo, que obviamente no estaba limpio. Y aparte de esto, el proceso de limpieza, purificación del tambor o contenedor, del garrafón en este caso, lo hacían simplemente, le echaban un poco de agua y con una cosa de esos de lavar los biberones, hasta donde llegaba era donde limpiaban el garrafón. Okay. Desde ahí es mala higiene del garrafón.
Así es.
Segundo punto, yo le pregunté al muchacho, ¿cuántos años tiene aquí trabajando la empresa esta de la purificadora de agua de ahí? Que estaba? Tenemos 5 años. En esos 5 años han cambiado los filtros donde lleva el proceso de osmosis.
Se supone que lo deben de hacer.
Se supone que lo hacen, pero no lo hacían. Me dicen, 5 años no lo hemos cambiado nunca. Entonces, realmente, un filtro que se usa en excedente pierde su capacidad de filtración.
Claro.
Entonces, te estás ahorrando aparentemente unos pesos en no gastar en agua, pero ¿qué calidad de agua estás tomando?
Estás tomando.
Sí. Lo que le comentaba Nancy, nosotros aquí en Jalisco, desafortunadamente, somos el estado a nivel nacional, y digo el estado, no el país, que tiene más pacientes con enfermedad renal, todo esto reportado a nivel internacional. Somos el tercer lugar comparado con otros países, como estado nada más, no como país. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué calidad de agua estamos tomando? ¿Por qué estamos tomando o no estamos tomando la calidad de agua?
Claro.
Las embotelladoras, yo les digo a los pacientes, yo los reto a que preparen un agua de limón, déjela fuera del refri y tómesela 3 meses después, porque realmente el refresco que nos tomamos a la hora de la comida, a la hora que sea, ¿cuánto no tiempo pasa empacado? La calidad de agua estancada que tiene, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que lo empieza la producción a nivel cero de la fábrica? ¿Cuánto para pasa cumplirse? Que lo producen, que lo almacenen, que lo vendan, que lo distribuyan y que de ahí llegue el consumidor y lo ingiera.
Sí, de hecho un estudio marcaba que alrededor era aproximadamente 2 meses en lo
dos
que...
2 meses,
en lo que sí.
Entonces, si tú te tomas un agua de limón de 2 meses, ¿te la vas a tomar?
Pues obviamente
no.
Obviamente que no. ¿Y el refresco?
Pero es que ahí sabe bueno.
¿Pero por qué sabe bueno? O
sea, por la cantidad de azúcares que tiene, ¿no?
De azúcares y sustancias que le ponen.
Claro, oye, aquí nos comentan, dice, bueno, nos quedamos con estas preguntas antes de irnos. Dice, en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cuáles son los principales órganos implicados en este padecimiento?
Ok, esta pregunta le hizo a Aurelio, los principales, que nos está escuchando también.
Sí, 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 claro.
Los principales órganos afectados a nivel del riñón, bueno, fuera del riñón, son todos. ¿Por qué? La urea, que normal es hasta 50 puntos, no tiene una barrera natural. Entonces la urea, a mayor concentración de 50, está circulando por el cerebro, por el corazón, por los pulmones, por los huesos, por todo donde haya sangre. Entonces todo el organismo tiene sangre.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el órgano que más se afecta? Sí se llega a afectar más el cerebro y el corazón, pero en general todo el cuerpo, los nervios empiezan a fallar.
Ah, okay.
Y el paciente puede llegar a deteriorarse tanto a nivel cerebral que puede caer inclusive en un coma inducido por las toxinas.
Okay.
O convulsiones inducidas por las toxinas.
Y dice, ¿cuáles son los rangos de creatinina como producto de desecho en un hombre y en una mujer?
Ok, esa es muy buena pregunta, porque la creatinina varía acorde a la edad, a la masa muscular, a la cantidad, al peso, al porcentaje de grasa, al agua, la alimentación. ¿Por qué? No es lo mismo un recién nacido que pesa 3 kilos, 5 kilos, a una persona adulta. Aquí lo normal en el adulto, vamos a hablar, el que no tenga ninguna enfermedad, estamos hablando de una creatinina normal hasta 1 o 1.2 máximo. Si excede esa cantidad de la creatinina, que es el marcador tóxico del riñón, esto ya se considera como una anormalidad y hay que averiguar el por qué está pasando este fenómeno.
Ok. Uy, fíjate, eso dice que muchas gracias, dice Aurelio, que por resolver la duda. Aquí nos comentas, Sober Fitch dice que excelente programa y de hecho me manda una información para ti, te la pasamos fuera del aire. Dice, muy buen programa, saludos al médico. ¿Qué tal? Déjenme decirle, no es médico, es doctor. Él sí tiene su doctorado.
Muchas gracias. No, pero médico es bien, está bien. Médico está bien, ¿eh?
¿Qué comentabas, Nancy?
Digo, tanto que he estudiado para que me digan doc.
Sí, sí, claro. Tanto que estudió como para que nada más le digan doctor, médico, pues no. No, no. Oye, fíjate. Ya hablando ahora sí como de toda esa parte, te decía que antes yo tomaba mucho el agua saborizada y tú lo sabes perfectamente.
Sí, claro. Sí.
Entonces, sí tomaba y de hecho hasta te decía, y lo presumí con orgullo, yo dije, me tomo 2 litros de agua saborizada de la X marca, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces vi tus ojos que pelaste así de, santísimo Dios, ¿qué estás haciendo? Y la verdad tengo que decirlo, sí me sigue costando un poco la parte de tomar agua natural. He reducido, no lo puedo dejar, no lo he dejado honestamente, el agua saborizada, pero sí lo reduje a 1 litro y ahorita de hecho pues no, como no estoy en función, tomo pura agua natural, digo tú lo
sí,
puedes notar.
Sí, ya vi tu contenedor de agua, fue lo que me sorprendió
sí,
llegar
sí,
aquí.
Sí, sí, o sea, y he estado tomando, a raíz precisamente de que tuvimos esa plática, he estado tomando mucho más la parte del agua natural. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, bueno, bien lo comentabas, ¿no? Aparte de que pues le estoy haciendo un mal, que digo, de manera inconsciente lo hacemos, porque uno dice... pues estoy tomando agua. Uh-huh. O sea, estoy tomando agua saborizada de X marca, porque la natural no me sabe, ¿no? Y es que ese es el problema, que todos decían, la natural no me entra porque no sabe a nada. Pues es que
pero qué curioso. Agua natural, o sea, no sabe nada.
Sí, claro.
Creo que es el objetivo, ¿no? Bueno, un ejemplo, para mí el agua natural es muy común, yo tomo mucha agua natural, realmente sí la tomo. Uh-huh. Y agua fresca, no sé también, eso también es una pregunta. ¿Qué pasa con las aguas frescas que hacemos en casa?
Nada más el agua fresca, mientras no tenga excedente de azúcar, o sea, puede ser la misma fruta, tiene azúcar, tiene fructosa y ya tiene azúcar total que baste para que sea un agua buena, pero si sí hay gente que le pone excedente de azúcar. ¿O qué pasa con lo de las tiendas que venden agua fresca,
claro,
preparada? Le ponen un montón de azúcar para que sepan buenas, porque... nuestro paladar, desafortunadamente, a lo largo de la evolución, nosotros, si se fijan, de bebés no consumíamos sal ni azúcar y crecimos.
Claro.
O sea, pero conforme pasaron las etapas, nos acostumbraron a la sal
y al azúcar.
Ajá. Entonces, yo siempre les he preguntado a las mamás en los foros que doy, en las pláticas, ¿qué pasaría si realmente no acostumbráramos a los bebés a tanta cantidad de azúcar? Porque el azúcar es la, sería catalogado como la droga que más mata. Más sí. que la cocaína, más que la marihuana.
¿Por qué? Ay, doctor, ¿por qué no me dijo antes? Sí. Hubiera agarrado así la marihuana, una
pues
planta.
Pues otro vicio, ya ahorita está, se está legalizando, ya afortunadamente están viendo eso, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque a largo plazo el paciente que consume más cantidad de azúcar se predispone primero a obesidad.
Claro.
Segundo, a todos los problemas que lleva la obesidad, fuera de los problemas emocionales y psicológicos. Problemas del corazón, problemas del pulmón, problemas de la columna, problemas de las rodillas, problemas de diabetes, depresión. Y en la tercera pauta ya es cuando vienen complicaciones de los órganos asociados, que es los riñones, o el corazón, o el cerebro, o la vista. Entonces todo eso es un círculo vicioso que a largo plazo hay más muertes por complicaciones de esos órganos, gente que consumió excedente de azúcar. Ahora, no es malo consumir el azúcar, porque también no es la mala de la historia, pero aquí hay que hacer un balance, qué estoy comiendo y qué estoy haciendo de ejercicio físico.
Claro.
A lo que volvemos, o sea, a lo mejor, por ejemplo, ahorita tengo una persona que nos está apoyando a reconstruir, a ajustar la casa. Se come fácil un kilo de tortillas, se toma como en frutas, se toma como 5 litros de agua y lo ves como si nada, todo bien, muy delgado. Pero si tú le pones un kilo de tortillas, 3 platos de comida a una persona que no haga nada de ejercicio ni actividad física y está en una oficina, obviamente pues
termina como tambito.
Exactamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo de actividad física para gastar esa energía excedente? ¿Qué es lo que nos aporta la glucosa?
Oye, pregunta, digo, antes de irnos con esta pregunta, dice Aurelio, dice, sí, el azúcar es la más adictiva, más adictiva que cualquier droga, perdón. Está excelente ese dato, felicidades.
Sí.
Antes de ir, ya ahora sí que nos vamos a ir, pero antes de irnos quiero dejar y hacer esta pregunta. ¿El ejercicio ayuda a la parte de la salud renal?
Definitivamente sí. Cuando se hace un ejercicio de manera adecuada, porque la mayoría de libros, guías, médicas, todos nos dicen, dile al paciente que haga ejercicio 30 minutos. Y si van ustedes a la consulta, dicen, como por default, el médico les dice, hagan ejercicio 30 minutos.
Sí.
Yo no les pido 30 minutos a mis pacientes. Yo les pido que hagan lo que vayan tolerando y que vayan midiendo la cantidad de tiempo. ¿Por qué? Me ha pasado, por ejemplo, gente que está en silla de ruedas. ¿Cómo le pides que haga ejercicio?
No, pues no.
Gente que tiene 92 años, que tiene una prótesis de cadera, que está postrada en su cama, ¿cómo le pides que haga ejercicio?
No.
No, pues no.
Gente que, por ejemplo, o gente que tiene problemas visuales, ¿cómo le pides que haga ejercicio? O sea, hay que aplicarlo con cada paciente. Si pueden hacer ejercicio, hay ejercicios que pueden hacerse inclusive sentados, en la cama, en las escaleras de tu casa. No es necesario que te inscribas en el mejor gimnasio. Porque yo tengo conocidos de que por presumir de que, yo estoy inscrito en tal gimnasio de la Minerva y que me cobran 5,000 la mensualidad y bueno, tiene alberca, me dan hasta masajes cada que me... Sí, o sea...
Es nada más la postura.
Sí, o sea, ¿por qué me gasto tanto si puedes hacer ejercicio en tu casa?
Claro. Ya ves, Nancy, tú que eres... Tú muy bien porque tú eres de las que se sale a correr al parque.
Sí, o sea, si tienen algún parque que sea seguro... Adelante, sí. O sea, que esté bien iluminado.
O tan solo, un ejemplo, salirse a caminar.
Sí.
Cierto tiempo a una velocidad adecuada y ya es hacer ejercicio.
Eso se cuenta como ejercicio, pero ¿qué pasa con la mayoría de la población? Van y caminan, que porque voy a ir al mandado, voy a ir a las tortillas, ya lo creen que es el ejercicio, pero no. O sea, el ejercicio es dedicar tu tiempo a tu cuerpo. Para esto es un tema muy aparte, o sea, hay que querer tu cuerpo. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto le vas a dar para un futuro? ¿Cuánto le vas a invertir? Normalmente invertimos más tiempo en ganar X cantidad o sacar tal título o mi camioneta nueva, mi casa nueva, pero ¿cuánto le estoy invirtiendo a mi salud?
Exacto, híjole.
O sea, es una pregunta que se las dejo abierta a todos ya para concluir, porque hablar de enfermedad renal no solo es hablar de urea y creatinina como todo el mundo lo cree. Hablar de la enfermedad renal es hablar de aspectos generales, globales, psicológicos, emocionales. Hablar también de aspectos de daño a nivel de las células sanguíneas. O sea, es un todo. No es una parte nada más del cuerpo.
Okay. Oye, te vamos a lanzar así que la invitación para que vengas próximamente otra vez aquí al programa.
Nos organizamos.
Sí. Pero ¿sabes qué? De hecho, me gustaría... Esto así como el video de los niños, esto se va a descontrolar. Porque me gustaría que estuvieras tú, que estuviera Joel y obviamente Nancy y yo. Entonces esto se va a descontrolar.
Claro, sí. Saludos al compadre, si nos está escuchando.
No, claro que sí, no se lo pierde, pero bueno. Oye, Ernesto, por favor, tus datos, ¿dónde te pueden encontrar, por favor? Ah, tú sí, aviéntate el gol, no, aquí no te vamos a cobrar el gol.
Ok, muy bien, me pueden encontrar en www.plenita.mx o al teléfono al 1814-9000.
Muy bien, en horarios de oficina, por favor, porque el joven también tiene vida social. Se va de aquí ya, ahorita te vas al gimnasio, ¿verdad? Me supongo, sí, claro.
Claro.
No duermes y no haces ejercicio.
No duerme, ¿eh? No. Hecho, uy, no, ajá. Nancy.
Muchas gracias, doctor.
A ti, Nancy, también por las preguntas. La verdad, honestamente, tú lo dijiste. Hablar de enfermedad renal es horas. Simplemente, yo es lo que les digo a mis pacientes. La formación para ser nefrólogo se requieren desde que entras a medicina, a terminar la nefrología son 12 años de tu vida. Entonces imagínate todo el impacto que debes de tener para trascender, o sea, son 3 carreras.
Ya hice cuentas. Luego les paso, ¿verdad?, el dato de cuántos años tiene.
No, y entra una cultura, en lo personal, en la plática creo que la mayoría llegamos a la misma conclusión, pero entra en una cultura de vida de la persona, una forma de limitarse, en la forma de cuidarse, en la forma de cómo vive una persona. Entonces, más bien a veces siento que el enfermarse de un riñón es una consecuencia de algo.
De algo exactamente.
Que estamos haciendo bien.
Uh-huh. Muy. Oye, se quedaron esas preguntas. Luego lo hablamos en el siguiente bloque. Es más, lo voy a enmarcar.
Las preguntas ahí.
Sí, las preguntas estas.
Se quedan preguntas acá.
Se quedan preguntas en la mesa. Lo peor del asunto es que, ¿sabes, Nancy? Bueno, a ti es la primera vez que te toca con él. Pero es que para concordar agendas con él. No, y agéndame como para dentro de 2 meses. Y no sabes qué, cámbiamela porque no, es que la verdad tengo que ir al gimnasio hoy.
No es cierto.
No, el gimnasio no es cierto. No, la verdad es digo, es muy buen médico, muy buen doctor. Y yo lo digo honestamente, la verdad es que es difícil concordar agenda con él porque literalmente tu agenda está muy llena entre la clínica de Plenita, ¿verdad?
Sí.
Plenita, el instituto, que eres un excelente doctor en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para todos aquellos que dicen que no hay médicos buenos en el instituto, claro que sí los hay. Y hay excelentes médicos que la verdad me ha tocado conocer y que yo digo, wow, la verdad me quito el sombrero ante ustedes. Y y aparte de eso, eres conferencista. Bueno, no, es que es un manojo de cosas, Nancy, no tienes una idea.
No, pues muchas felicidades. Y qué bueno que nos pudo acompañar en el programa para que la gente le informe todo lo que debemos de saber y cómo vivir mejor.
Así
es. Sí, sobre todo eso, que se informen y que conozcan parte de lo que es la enfermedad, porque no estamos hablando de toda la enfermedad como tal.
Así es. Oye, pues nos vamos. Gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Seguimos aquí en contacto a través de Murales Suena Expresión. Este programa lo pueden escuchar a partir del día de mañana en el podcast. Ya va a estar disponible. Y de igual manera, en su repetición, el día viernes en punto de las 8 de la noche a través de los micrófonos. Lo cambiamos y ya no son los jueves. Okay. Sí, porque pusiste tu cara de what. No, ya son los viernes en punto de las 8 de la noche la repetición a través de los micrófonos de Heart Radio MX. Saludos a las personas que nos están sintonizando en Michoacán, muchísimas gracias por el favor de su atención y se quedan en compañía de la mejor música a través de Heart Radio MX. Mi nombre, Alex Cornejo. Nancy, despídete.
Muchas gracias y buenas noches, y gracias a ustedes por acompañarnos.
Muy bien, gracias, Ernesto, por acompañarnos, y se quedan en compañía de la mejor música.
Muy bien, muchas gracias.
Been on this road too long, so I'm sorry if I ever let you down. You know I'm trying to make it all better now. Just believe that things will change. Somebody told me I've been on this road too long, so I'm sorry if I ever let you down. You know I'm trying to make it all better now. Just can't change it.
Es lo que encontrarás en Moralia, Zona de Expresión. Acompaña a Nancy y a Alex todos los martes en punto de las 8 de la noche, solo por Heart Radio MX.
Right here, right now, aquí, ahora, en este momento.
Alex Cornejo, en Moralia, Zona de Expresión, al aire.
Heart Radio MX.
Heart Radio MX presentó.
Estamos invadiendo tus sentidos, llegando a todas partes del mundo, con todo lo que tu corazón quiere escuchar. Vive, siente, escucha Heart Radio MX, transmitiendo desde México para el mundo. Escúchanos en www.heartradio.mx y en nuestra aplicación en Google Play Store. Encuéntranos en las principales redes sociales. Heart Radio MX.
Heart Radio MX. Llevamos la música en la escena.